Contaremos hoy las desventuras de Flora Tristán. Así que para saber quién era esta desventurada dama, retrocederemos hasta el año 1818, iremos a París y elegiremos un rincón muy sórdido del París de entonces, ¿no? Las callecitas cercanas a la Plaza Maubert, que queda cerca de la Sorbona. Es un barrio extraño, porque está muy, ahora digo, es un barrio extraño. Acá me dicen que 1818 era un infierno. Ahora todavía sigue siendo un poco raro. No está lejos del barrio latino. Ahí de día, cerca de la Sorbona, andan muchos estudiantes y qué sé yo. Y a la noche, ¿de qué podríamos asustarnos nosotros,
Sí,
los
justo.
porteños? Pero bueno, de noche parece Buenos Aires aquello. Bueno, pero en el año 1818 había gente de mala vida que se amontonaba en sucuchos miserables, dice el cronista para impresionarnos, que las paredes olían a vino agrio y a orín. Son olores extraños para una pared.
Vaya acá a la plaza de enfrente.
Claro. Era allí donde habían ido a parar Teresa, viuda del coronel peruano Mariano Tristán, y su hija Flora, de 15 años, que era hermosa. Pues Flora había nacido en un mejor lugar de París en 1803, pero el coronel Mariano Tristán se murió cuando Flora tenía 4 años, la viuda se quedó sin honguita y tuvieron que mudarse ahí cerca de la Plaza Maubert. Teresa, la mamá, le contaba a Flora historias acerca del padre y de la vida que habían tenido momentos más prósperos. Les contaba, ay, cuando teníamos plata. Le contaba que Bolívar, en su viaje por Europa, junto con Simón Rodríguez, se había alojado junto a ellos. Bolívar, siempre agradecido, tenía correspondencia con Teresa. Eran cartas maravillosas las de Bolívar, que contenían relatos acerca de sus viajes por Europa, acerca de sus primeros choques con los españoles en América. Teresa guardó esas cartas y luego las guardó Flora. Además de las relaciones con Bolívar, Teresa contaba que la familia de su esposo muerto era gente rica. Le contaba a la hija, mirá Flora, la familia de tu papá era gente rica. Parece que un tío de Flora, el hermano del coronel Mariano Tristán, había sido virrey del Perú y se llamaba Pío Tristán. Parece que cuando murió el papá de Flora, Pío Tristán no había enviado nada de la herencia que le correspondía a Teresa y a Flora. El tío peruano continuaba viviendo con todo lujo de la renta de las propiedades de su hermano en el Perú. Y Flora, desde chica, se hizo la promesa de viajar algún día a América a buscar lo que le correspondía. A los 20 años, Flora se casó con Monsieur Chassal, un señor de aquel barrio, del barrio de Maubert, que era un poco violento, vivía borracho y cada tanto le daba a Flora la estrolada. Al poco tiempo se separaron, seguían casados, pero vivían prácticamente separados, cada uno en una buhardilla miserable. En medio de tanta violencia, tuvieron sin embargo una hija que se llamó Aline y que fue nada menos que la mamá del pintor Paul Gauguin. Quiere decir que estamos hablando de la abuelita de Gauguin. En el año 1832, Flora le escribió a su tío, el que se había quedado con la herencia en el Perú, lo siguiente: Tío, soy la hija de Mariano Tristán. Tío no, tío lo arreglé yo. Soy la hija de Mariano Tristán, quiero pensar que usted ignora mi existencia y que más de 20 cartas que le ha escrito mi madre se han perdido. He encontrado un conducto seguro para hacerle llegar esta. Si le queda alguna duda, el señor Bolívar, amigo íntimo de los autores de mis días, podrá esclarecérsela. Como no recibió respuesta, Flora decidió viajar al Perú al encuentro de su tío. Dejó a su hija Aline, la futura mamá de Gauguin, al cuidado de una vecina. Dice, cuídemela que me voy hasta el Perú. Se embarcó en Burdeos en 1833. En el barco eran 19 hombres. La única mujer era Flora. El capitán del banco, del barco, se llamaba Chabri, Monsieur Chabri, y se enamoró de la pasajera. Claro, ¿quién se iba a enamorar?
Doña Camina.
Y parece que hubo un amor entre ellos, amor que duró lo que la travesía. Cuando llegaron a Lima, Chabri le propuso matrimonio y ella le dio salida. Le dijo, ahora que llegamos a tierra firme, ¿quién te juna? De Lima, Flora viajó hasta Arequipa, donde estaba el tío. Supo que su tío era un sinvergüenza, mejor dicho, confirmó aquella idea. Parece que los del Partido Realista lo miraban como un traidor y los republicanos con desconfianza. Cuando San Martín anduvo por allí, Pío Tristán había contribuido al fondo de la guerra de la independencia con lágrimas de usurero. Los cronistas dicen que Pío amaba al Partido Realista por afición y al republicano por interés. Había sido nombrado virrey después de Ayacucho con la estricta orden de entregarle poco después el poder a los patriotas. A Flora la recibió gentilmente, le entregó una yegua fina para que la montara y entrara como una reina de Arequipa. Las muchachas ricas de Arequipa le pedían que se levantara las faldas para ver la ropa interior de una francesita. Bueno, desde el obispado, desde el ejército, se acercaban personajes importantes para encontrarla, pero cuando Flora enfrentó a su tío para reclamar la herencia, se amargó. Pío Tristán le dijo que no era hija legítima y que sus padres se habían casado en Francia por iglesia en tiempos de la Revolución, cuando en realidad solo era válida la unión civil, de modo que el matrimonio de los padres de Flora era nulo y por lo tanto a ella no le correspondía nada. Le regaló 20 pesos y Flora Flora regresó a Francia y a su miseria. En París escribió el relato de su peregrinación. Su nieto, Paul Gauguin, dijo que aquel era un enorme libro de amarguras en donde a veces asomaban instantes de poesía. Ese libro logró publicarse. Fue tal la indignación con que recibieron el libro en Arequipa que las autoridades de la iglesia hicieron un tardío auto de fe y lo arrojaron a una hoguera en la plaza de Arequipa. Ella estaba odiosa contra la aristocracia americana, estaba muy influida por las cartas bolivarianas, era lectora de los socialistas utópicos de aquel entonces, y empezó entonces táchelo porque ya lo dije antes, y empezó Flora a escribir panfletos políticos que fueron tiempo más tarde buena parte de la doctrina de los episodios revolucionarios de 1848. Flora escribió un libro llamado La Unión Obrera, que fue el primer intento grande para unir a los trabajadores en un frente único. Con las ventas de ese libro, fundó un periódico. La ayudaron Jean Sand y Louis Blanc. En medio de esos eventos, sucedió algo que la acercó a la muerte. En el año 1838, su marido, Chazal, aquel que la fajaba, almorzó muy tranquilo en la fonda de siempre. La casa de Flora quedaba cerca. A eso de las 3 de la tarde la vio pasar. Pasó Flora. Chazal sacó de su bolsillo una pistola y le tiró un tiro. La gente se aglomeró e hizo imposible a Chazal disparar de nuevo. Quería tirarle un segundo tiro. Se entregó él entonces a la policía. El escándalo fue enorme. Al principio se corrió la voz de que la mujer herida había sido George Sand, ya que se sabe que George Sand era una mujer, ¿no? La amante de Chopin, de Chopin. Usaba ese seudónimo, en realidad se llamaba Aurora, no me acuerdo cuál. El haber creído que era George Sand duplicó la resonancia de la noticia. Después se aclaró, no, mire, era Flora Tristán. La bala le había perforado el hombro y se le alojó cerca del corazón. Los diarios publicaban boletines diarios de su estado de salud. Flora se salvó, pero quedó debilitada y con problemas respiratorios. Chazal, el marido violento, fue 20 años en cana. A partir de este suceso, los libros de Flora se vendieron por miles, porque ya se sabe cómo contribuyen a mejorar nuestra literatura un tiro no lejos del corazón y un marido en cana. Cuando viajó por Francia con sus ideas, bueno, sería que viajara desprovista de sus ideas, que las dejara en casa. Cuando viajó por Francia, la policía de Luis Felipe, el rey Luis Felipe de Orleans, la espiaba en los hoteles, le revisaba la correspondencia, etcétera. La metieron en cana por considerársela un elemento peligroso. Parece que había promovido un concurso para que se escribiera un himno a los trabajadores a los trabajadores unidos.
Oye, la fiesta del trabajo.
Todas esas cosas, ¿no? Flora se enfermó. Por otra razón, no por eso. Ah. No porque la escritura de un himno al trabajo enferme. Flora se enfermó y se murió, vamos a ser rápidos, en 1844, estoy escribiendo cada vez más velozmente. Flora enfermó y murió en 1844 a los 41 años de edad. El día de su muerte los obreros cargaron sobre sus hombros el ataúd. En el cementerio hablaron un ebanista y un sastre. La lucha política no la había virilizado como suele ocurrir o como ocurrió con algunas otras mujeres. En el monumento de su tumba se escribió: a la memoria de Flora Tristán, hermosa autora de la Unión Obrera. Qué extraordinario es hermosa allí, ¿eh? Qué extraordinario es hermosa antes incluso del dato de ser Flora Tristán, autora de la Unión Obrera. Me parece formidable. Y dice, los trabajadores reconocidos. Impresionante, impresionante. Aline heredó la belleza de Flora y quizá el sino de sus desventuras. Hizo también Aline, como Flora, la inevitable peregrinación al Perú, y por eso Paul Gauguin fue cuando chico a Lima, y de allí trajo algunas imágenes poco europeas que hemos visto. Esta es la historia de la desventurada Flora Tristán, de su tío atorrante sinvergüenza, de su hija Aline, que fue la mamá de nuestro amigo Gauguin, de quien hemos hablado más de una vez en este programa. ¿A quién dedicar esto? Pues a la ya mencionada.
Sí.
A Flora, Aline y a Paul.
A Bolívar y San Martín también.
A Bolívar y San Martín.
Sí, a todos los que tuvieron el sueño de la patria grande, Alejandro.
Sí, sí. Pero no al tío atorrante, al Tristán. Tiene un apellido más bien realista. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Flora Tristán. Mire, no encontramos gran cosa, ¿no?
No, no había.
¿Qué destino el que hace que alguien se convierta en abuela? Es curioso, ¿eh? Una abuela no nace, descubro, solo en este momento lo descubro, porque uno piensa en su abuela, yo siempre pensé que mi abuela había nacido ya, con todas las características abuelísticas, que había nacido ya renegando.
Ajá.
Un poco anciana, tal vez.
Sí.
Y no. Bien. Vamos a escuchar, querido Rolón, una canción que se llama Abuelita, ¿qué horas son? Miren, hay algunas obras artísticas que tienen el poder de operar como un chantaje sentimental. Yo no, durante mucho tiempo no podía escuchar esta canción sin angustiarme, sin ponerme al borde del llanto. Yo no sé si por mérito artístico, no me parece, porque incluso podría yo, con ese cinismo que da el andar con una cierta soberbia entre poemas consagrados y después mirar los tanguitos, ¿no? Digo, con ese cinismo podría yo decir que es una poesía un poco macarrónica. Pero el efecto que siempre ha producido en mí es el de una de una gran tristeza, de una gran tristeza, y un poco gozosa, con ese goce triste que a veces nos producen las obras artísticas. Yo creo que es un error de mi parte el disfrutarla así, que si yo fuera una persona más instruida, probablemente no me emocionaría tanto esta canción. Así que vamos a escuchar a una joven Nelly Omar, yo creo que toca grela ahí, y esta canción, no es un tango, es una canción, se llama Abuelita, qué horas son. Adelante.
La querida viejecita se pasaba todo el día pensativa, silenciosa, recostada en un sillón, blanco el rostro, el cabello y el batón que la vestía, semejaba una escultura puesta en la melancolía de un rincón del comedor. Sus tres nietos, tres risueños, tres alegres angelitos, angelitos con la cara más espléndida que el sol, solo ellos la llenaban de placeres infinitos, cuando del sillón en torno la alegraban con sus gritos, abuelita, ¿qué horas son? Todas las mañanas, al regreso de la escuela, cuando el toque acompasado se escuchaba del reloj, los hermosos nietecillos con sus pasos de gacela se acercaban y de pronto le gritaban a la abuela, abuelita, ¿qué horas son? A la tarde y a la noche, siempre el mismo movimiento, siempre el mismo ruido hacían de la abuela en derredor, y la buena viejecita no escondía su contento cada vez que los tres niños repetían el acento, abuelita, ¿qué horas son? Hoy he visto a los tres niños que con luto en el vestido se entregaban a su juego en el mismo comedor y jugaron como siempre aquel juego repetido y cantaron como antes, pero no escuchó mi oído, abuelita, ¿qué horas son? El más grande, el más triste, se apartó de sus hermanos y se fue hacia el rinconcito del oscuro comedor, y al mirarlo tan vacío, tan igual a los arcanos, al reloj alzó los ojos y juntando las dos manos sollozó junto al sillón.
Ha cantado Nelly Omar de Díaz y Oreste, Abuelita, ¿qué horas son?